Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En el programa de hoy, uno de los grandes dramaturgos de todos los tiempos, Anton Pavlovich Chekhov. Murió en 1904, pero sigue reinando en los escenarios. En Madrid se representa su primera obra dramática gracias a otro gran dramaturgo, Juan Mayorga. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Bien, gracias por invitarnos y gracias por lo de grande, pero después de haber mencionado a Chekhov, uno se siente muy pequeño.
Este Planeta de los Libros se convierte hoy, más que nunca, en un gran escenario. No sé si Juan Mayorga nos hará alguna escena, nos recitará, nos actuará también ya.
Creo que habría que ahorrárselo a los oyentes. Yo recuerdo mi última experiencia como actor de teatro. Se trataba de una obra en cuyo primer acto tenía que hacer un monólogo y en el segundo acto tenía que dar un grito. Y cuando acabó la función, mi familia elogió el grito. O sea, ¿cómo haría el monólogo?
Si encontramos un momento, vamos a interpretar algo. Pero bueno, además de Juan Mayorga, compartiremos programa hoy con otra gran autora y directora teatral. Se llama Ángel Escuña y nos ha sorprendido gratamente una obra suya en el ciclo Teatro de las Autonomías, aquí, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Una obra que pudimos ver este sábado. De eso hablaremos con ella. Y lamentablemente, por motivos ajenos a nuestra voluntad, hoy no podremos emitir la sección patrocinada por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Primavera en el hemisferio norte, y dijimos la semana pasada que lo íbamos a festejar con una apuesta diferente, que llevábamos la literatura a escena, que ya saben que nos gusta mucho. Eso sí, quizá nos guste más el texto teatral que su escenificación. Por eso nos fijamos en la apuesta que el gran teatro María Guerrero hacía para esta temporada, un texto del ruso Anton Chekhov, obra que no habíamos leído ni visto hasta después de nuestro anuncio la semana pasada. La obra se llama Platonov y la versión del texto ha estado a cargo del dramaturgo que nos acompaña, Juan Mayorga, con el que también esperamos hablar de sus propios textos y, como no, de los grandes premios que ha conseguido en el mundo del teatro, el Premio Nacional, por ejemplo, hace 2 años, y recientemente el Valle Inclán en su tercera edición. Vamos a hablar primero de este gran autor, gran maestro de la literatura y de la dramaturgia. Chekhov nació hace casi 150 años y es un clásico que nunca nos va a cansar en este planeta de los libros. De hecho, queríamos dedicarle un programa al menos, y no sé si Platonov ha sido la excusa perfecta en el momento perfecto. Quizás es una buena excusa para hablar de Chekhov.
Hombre, descubrir un texto que Chekhov parece haber comenzado a elaborar a sus 18 años permite efectivamente tocar en su raíz lo que luego se convertirá en, no ya en un gran árbol, sino en un gran bosque. Yo creo que en Platonov descubrimos de algún modo sus grandes personajes, sus situaciones, esas heridas y esas esperanzas que caracterizan a sus grandes personajes posteriores. Pero por otro lado, me parece que Platonov nos permite de algún modo releer todo Chekhov, porque vemos ahí a un Chekhov que lanza quizá una mirada menos indulgente hacia la humanidad y hacia la sociedad que lo rodea que en textos posteriores. Y en este sentido, creo que hay una violencia en esa obra que acaso queda soterrada en textos posteriores, pero que en la medida en que nos hagamos conscientes de ella, nos va a permitir leer esos textos magistrales posteriores de otro modo.
Uh-huh. Menos indulgente, a pesar de que empieza a escribir, la dicen, con 18 años, que bueno, pues es su primera obra dramática y casi una ópera, incluso he llegado a oír. Bueno, ¿podría serlo?
Bueno, es un para empezar, incluso hablar de Platonov como una obra ya es de algún modo un abuso de lenguaje, en la medida en que se trata de un material proteico, indeterminado, que como se sabe incluso carece de título. Es decir, la llamamos Platonov, pero hay otros títulos que se han propuesto a lo largo de la historia de su recepción. Es una obra desmesurada en su extensión, en su ambición, también en desequilibrada en sus en su propia estructura interna, y se trata de una obra que tuvo una serie de avatares a lo largo de la propia vida de Chekhov y después de ella. Desconocía que alguien hubiese pensado en ella como en una ópera, pero sí hay quien piensa que parece escrita antes por un novelista que por un dramaturgo. En todo caso, yo creo que se trata de un material fascinante que ahora presentamos modestamente al público de Madrid, pero que yo confío en que sea representado, quizás desde otras miradas, de distintos modos en los próximos años. Era parte de nuestro trabajo, de algún modo, y yo creo que todos los que hemos estado en este equipo liderado por Gerardo Vera hemos trabajado con la emoción y al mismo tiempo con la responsabilidad de quienes van a descorrer una cortina detrás de la cual hay una obra maestra.
¿Cómo surge la idea de representar Platonov? ¿Es suya, de Juan Mayorga? ¿Es de Gerardo Vera?
La idea es de Gerardo Vera. Gerardo Vera, yo creo que ha firmado tres espectáculos muy importantes en los últimos años: Divinas Palabras de Valle Inclán, Un Enemigo del Pueblo de Ibsen y Rey Lear de Shakespeare. Yo he tenido la suerte, el privilegio de trabajar con él en esos tres espectáculos como adaptador, con distintos grados de responsabilidad. O sea, quien escuche ahora que me he atrevido a adaptar Divinas Palabras de Valle Inclán, para él debo hacer la aclaración que ahí todo lo que se escuchó era palabra de Valle Inclán, y yo todo lo que hice fue permitirme alguna reconstrucción de algunos personajes y poco más, ¿no? Pero en todo caso he compartido con él esas tres aventuras, y en un momento dado él me propone versionar Platonov, porque eso, después de haber hecho esos tres espectáculos, Gerardo Vera es invitado por el Festival Chekhov, que es probablemente el festival centrado en la dramaturgia de Chekhov más importante del mundo, el Festival Chekhov de Moscú. Es invitado a dirigir un espectáculo que sería coproducido por dicho festival. Entonces él relea a Chekhov y en un momento dado piensa que, por distintas razones que él explicaría mejor que yo, que Platonov es una obra que merece ser conocida por el público español, y entonces ahora estamos aquí. Después del verano creo que habrá una importante gira en que, entre otros lugares, estaremos en bastante tiempo, me parece, en Barcelona, y luego será en el verano del 2010 cuando llegaremos por fin a Moscú y de algún modo el bucle se habrá completado.
Claro, aprovechando además ese 150 aniversario del autor. La verdad es que nosotros tenemos que agradecer a Juan Mayorga y también al Centro Dramático Nacional que pusiera a nuestra disposición el texto de esta obra, porque aunque posteriormente lo he buscado, creo que hay una edición en Alianza, una edición antigua, que yo no he podido ver, con lo cual lo que hemos podido ver en este planeta es las galeradas que nos han enviado por correo electrónico, y bueno, no hemos podido, digamos, comparar ese texto con otros, pero supongo que han sido ustedes muy fieles a Chekhov.
Bueno, cuando, el trabajo del adaptador ha de cumplir, yo siempre digo, con una doble lealtad. Por un lado, lealtad al texto original y por otro lado, lealtad al espectador contemporáneo. En lo que a Platonov se refiere, hay que tomar decisiones importantes. Probablemente el texto que conocemos, el texto, una traducción literal del texto nos llevaría probablemente a un espectáculo de 7 u 8 horas, ¿no? Por otro lado, sí hay algunas ediciones, hay traducciones editadas, una en las obras completas de Chekhov en 2 tomos de Aguilar, que se debe a Augusto Vidal. Y luego hay otra traducción que yo conozca, del teatro completo en la editorial argentina Adriana Hidalgo, realizada por Galina Tolmacheva. Uh-huh.
Pues fíjese, sí, que yo he encontrado 2 volúmenes, sí, de teatro completo de Chekhov y decía, excepto Platonov.
Claro. Claro.
O sea, que hay también ediciones que, claro, como esta, sí, obra fue descubierta más tarde, ¿no?
Claro,
que su producción...
Claro, como sabes, el texto ha tenido distintos avatares. Chekhov no lo vio puesto en escena en vida. Fue puesto en los años 50 por primera vez en Francia por Jean Villard. El propio Chekhov, al verlo rechazado en su momento... propuso una serie de correcciones y de cortes, de modificaciones, y por ejemplo yo he podido manejar la edición francesa traducida por Solitaires and Tempestives, tiene un bello nombre esta editorial, Los Solitarios Intempestivos, y esta editorial ha editado una versión integral en la que encontramos incluso variantes de la misma escena, distintas variantes de la misma escena, aparecen los cortes que hizo Anton Chekhov. Es decir, nos encontramos ante un material que si ya en su edición presenta complicaciones, en su puesta en escena exige decisiones, ¿no? Uh-huh. De forma que nosotros modestamente, en particular yo como adaptador, lo que he pretendido es, hasta donde he sido capaz de ello, custodiar la complejidad de las situaciones, de los personajes, de los conflictos soñados por Chekhov, ¿no? Y de algún modo ir no tanto a una reducción como a una concentración. Es decir, y una concentración exige una reescritura. Yo no soy llamado por el Centro Dramático Nacional como traductor de la lengua rusa, sino como adaptador, como dramaturgo que va a tomar unas decisiones dramatúrgicas de reconstrucción de personajes, de concentración de situaciones y de intensificación de ciertos momentos dramáticos. En este sentido, yo, para explicar mi trabajo, digo, y esto no hay que tomarlo al pie de la letra, que me parece menos leal a Chekhov tachar una frase de cada 2 que intentar entender bien 2 frases y escribir una tercera que de algún modo se haga cargo del contenido y del pulso poético de las 2 anteriores, aunque esta tercera no haya sido escrita por Chekhov, sino haya sido escrita por el adaptador, pero de algún modo intentando ser, hasta donde sea posible, leal al espíritu más allá de la letra.
Uh-huh. ¿Hasta qué punto Juan Mayorga participa en la puesta en escena del texto o es todo o más responsabilidad de Gerardo Vera?
Tanto en este trabajo como en otros, yo siempre considero que el espectáculo es del director. El director es quien firma el espectáculo y yo, a partir del momento en que entrego el texto, me convierto en un colaborador más y asisto a los ensayos, tanto en un texto que he adaptado como en un texto propio. Me convierto en un colaborador a sí mismo leal, ¿no?, que da su opinión cuando se la piden, ¿no?, y que calla cuando el silencio es lo que se impone. En este sentido, creo que hay una complicidad entre Gerardo y yo, y también cada uno sabe cuál es su responsabilidad. Mi pequeño lugar es el texto, el trabajo del director, que comienza por la elección de los actores, y yo creo que tenemos aquí un elenco muy muy importante, ¿no? Y el modo, el tono en que esos personajes son interpretados, la construcción concreta de los espacios, etcétera, todo el ritmo, todo eso es obra del director.
Yo le he preguntado todo esto porque, bueno, ya antes de entrar en antena un poco comentábamos que yo no estaba muy convencida de esta puesta en escena, y claro, personalmente, pues un texto de 1881 de la Rusia de los zares, de Chejov, nada menos el texto, llevado a una puesta en escena que a veces parecía, no sé si moderna, o quizás más de, no sé, de la Barcelona del Arrabal, o un poco, bueno, pues desde luego no era la Rusia de finales del siglo XIX, ¿no?, en muchas escenas.
Hombre, yo creo que el montaje, bueno, debo decir antes que nada que a mí sí me gusta mucho el montaje Gerardo Vera, ¿eh?
Ya me imagino.
Y esto no siempre es así, quiero decir que no siempre uno ve que se pone en escena con talento lo que uno ha escrito. A mí me gusta mucho por distintas razones el montaje Gerardo Vera, y creo que Gerardo Vera ni aquí ni en Rey Lear ni en alguno otro de sus espectáculos ha tenido una intención historicista. Creo que precisamente una de las virtudes de su montaje es la de que en la primera parte podemos sentir que estamos viendo de algún modo una Rusia, desde luego, distante de nuestra actualidad, y que sin embargo en la segunda parte del espectáculo, por un leve deslizamiento de las luces, del vestuario, etcétera, podemos sentir que los personajes son mucho más cercanos a nosotros. Pero creo que esto no es un error, sino un hallazgo desde mi punto de vista, que hace que nos sintamos que precisamente lo que está pasando ahí no es algo que concierne a unos rusos de hace más de un siglo, sino que es algo con lo que nos podemos sentir identificados. No es una propuesta del texto, es una propuesta del director, pero que el propio Gerardo lo defendería con más elocuencia que yo, pero yo me siento contento con esa opción que ha tomado Gerardo.
Bueno, personalmente yo vi su Rey Lear, el Rey Lear de Gerardo Vera, y nada que ver el nivel de modernidad de este Chejov, que bueno, pues a mí me gustaría que si algún oyente ha visto esta obra, aunque lleva pocos días representándose en el María Guerrero, pues nos llamara también y nos diera su opinión. Porque, por ejemplo, otro elemento importante de la obra, una de las primeras actrices, si no la primera, es una conocida actriz cómica, famosa por su papel en la televisión, el papel de Aída. Me refiero, claro está, a Carmen Machi, y claro, que una actriz de este tipo, sea uno de los papeles más trágicos, personalmente uno puede pensar que si no había alguna otra actriz con una capacidad trágica, incluso mayor, ¿no?, que la de Carmen Machi.
Bueno, yo creo que Carmen es una actriz tremendamente versátil, capaz de lo trágico y de lo cómico. Ella precisamente construye uno de los personajes a los que más valor hemos dado en nuestra lectura, que es el personaje de Sacha, que es la esposa de Mikhail Platonov, o Platonov, nosotros solemos decir Platonov, si bien los rusos nos advierten que la pronunciación correcta sería Platonov, ¿no? Pues ella es una mujer sencilla, extremadamente piadosa, que permanentemente está hablando con Dios, y en este sentido está en las antípodas del mundo del propio Platonov, ¿no? Y yo sinceramente creo que no se trata solo de un personaje trágico, creo que se trata de un personaje entrañable que es amado por Platonov y al mismo tiempo paradójicamente despreciado por Platonov, y precisamente la deriva sentimental de Platonov conduce a Sacha hacia el abismo. Una mujer que se sentía feliz, enamorada de ese hombre, efectivamente al sentirse abandonada por él, vive eso como un hachazo, ¿no? Uh-huh. Y ahí aparece la tragedia, pero desde mi punto de vista, Carmen Machi es una actriz inmejorable para ese personaje.
Claro. Bueno, lo que sí ha servido mucho Carmen Machi es para la promoción, porque los telediarios, por ejemplo, de las grandes televisiones nacionales, al anunciar esta obra de teatro no hablaban de Chekhov, no hablaban de Platonov, hablaban de Carmen Machi e incluso la entrevistaban a ella. Uh-huh. Es decir, ahora ya, bueno, pues ser un autor como Chekhov no vale nada en un telediario.
Bueno, yo creo que para el buen aficionado, lo decisivo ahí es encontrarse con una obra de Chekhov. Por otro lado, si algún espectador se acerca al teatro convocado por Carmen Machi, por Pere Arquillué, por Jordi Dauder, por Mónica López, por cualquiera de los grandes actores que están en este espectáculo, y sin embargo luego con lo que se encuentra es con el espíritu de Chekhov, con el corazón, con esa capacidad que tiene Chekhov para presentar la fragilidad de la vida humana, la esperanza de la vida humana en la felicidad y al mismo tiempo la dificultad de alcanzar esa felicidad, pues bienvenido sea. Es decir, si una entrevista con Carmen, con la por lo demás extraordinaria actriz Carmen Machi nos conduce finalmente a la herida chekhoviana, pues yo lo di por bueno. Carmen Machi es una actriz con la que yo he tenido la suerte de compartir este año La Tortuga de Darwin. Yo siempre digo que ella es la verdadera autora de La Tortuga de Darwin. Me parece una actriz extraordinariamente inteligente y extraordinariamente capaz. Precisamente ahí, en La Tortuga, era capaz tanto de presentar lo cómico como lo trágico. Y entonces, pues, si alguien se acerca al teatro porque ama a Carmen Machi, pues seguro que no saldrá tampoco defraudado.
Claro. En fin, opiniones para todos los gustos. Comentaba antes que este Chekhov es menos indulgente. De hecho, a él le duele mucho su país, Rusia, y por cuestiones tan actuales como, por ejemplo, la corrupción. Dice, por ejemplo, además, que todos se arrodillan ante el corrupto. No sé si quiere destacar algún otro contenido. También, en fin, los papeles femeninos son muy interesantes. Hay un cierto feminismo, una cierta cuestión de cómo es la realidad femenina o de cómo la realidad masculina se relaciona con la femenina. Hay muchos mensajes en Platonov, ¿no? Podríamos claro. estar incluso horas, porque bueno, pues se habla de que es un Platón en miniatura, se habla de Hamlet, se habla de Don Juan, de un escritor fallido que podría ser el propio Chekhov.
Claro, por un lado Chekhov tiene en este texto, como en otros, esa capacidad extraordinaria para presentar lo universal, aquello en que todos nos reconocemos. Pero además, cierto es que esta obra habla de la coyuntura de aquella Rusia que, sin saberlo, está incubando una situación revolucionaria. Y lo que nos encontramos en el propio Platonov y en torno a Platonov es esa desazón de quienes viven en una sociedad que se cree eterna y que, sin embargo, está tocada de muerte. En este sentido, es verdad que hay expresiones críticas a la corrupción, a la corta mirada de esa vida de la burguesía que por supuesto que podemos reconocer como actual, y en ciertos momentos podríamos pensar que está hablando de nuestro propio tiempo, y por eso creo que la opción de Gerardo de acercarnos en su vestuario y en su comportamiento a esos personajes me parece adecuada. Creo que, por el contrario, por ejemplo, habernos puesto un samovar en escena y haber subrayado lo ruso de este espectáculo, pues hubiera sido erróneo. Creo que, por el contrario, precisamente eso está ya ahí, ¿no? Lo propio de la del lugar que estaba mirando Chekhov está ya ahí, y al mismo tiempo pues está lo universal, lo que podamos nosotros, lejos de Rusia, reconocer como propio.
Nuestra siguiente invitada, Ángeles Cuña, nació en Pontevedra en 1957. Es pedagoga, ha dado clases de lengua y literatura, pero nuestra invitación a este planeta de los libros es como autora y directora teatral. Dirige además la compañía Sarabela Teatro, gracias a la cual disfrutamos este fin de semana de la obra Margar, no paso do tempo, o Margar en la casa del tiempo, en el Teatro Fernando de Rojas, aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, dentro del ciclo de teatro de las autonomías. Esta obra ha sido dirigida y escrita por nuestra invitada. Ángeles Cuña, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves. Es un placer estar con vosotros.
Bueno,
hola,
vamos. Creo que se conocen,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, nos conocemos.
Hola, Juan. Además, nos han robado un acordeonista, ¿eh? En Platonov está Yuri Sidar, que es bielorruso, y era el acordeonista de Margar.
Anda,
de hecho, tuvimos que sustituirlo.
Lo siento.
Nada, está muy bien.
Bueno, hablemos primero de esta obra, Margar, una casa en el tiempo. ¿Cómo resumiría esta obra? Lo digo porque hay muchos hilos argumentales, hay muchas perspectivas, hay mucha apertura, diría. No es nada convencional, ni en el contenido ni en la forma.
La verdad es que es un parto difícil, pero delicioso. Surgió después de 7 versiones, ¿eh? En realidad lo que hacemos es interrogarnos sobre los márgenes, sobre la exclusión, también sobre los desequilibrios y el poder liberador de los afectos, del erotismo. Y claro que no es convencional, hay mucha oscilación entre lo simbólico, lo imaginario, hay muchas corrientes metafóricas, mucho uso de biblioteca imaginaria, está atravesada por Borges, por Poe, por Agamben, por muchos autores que iban apareciendo, pedían un huequecito para entrar. Entonces lo que se plantea en ese recorrido por los márgenes es un espectáculo muy, yo creo, muy visual, y una historia que, aparte de beber de muchas fuentes, es sobre todo una sátira sobre el progreso humano, ¿no? Ese laboratorio nos permite jugar con la realidad también que vivimos, que un poco está amenazada, está siempre en líneas muy fronterizas. Entonces, pues bueno, es una historia que comienza pues con dos doctores que hablan del objeto de la ciencia, quieren investigar un poco las enfermedades y buscan la manera de amortiguar el dolor, y a partir de ahí uno de los personajes decide ir a ese palacio extraño, a esa casa en el que el tiempo está sincopado, ¿no? Y se encuentra en el camino pues a seres muy perturbados, desorientados, que necesitan liberar el viento para pues que de alguna manera florezca ese ser mágico que precisa alejarse de una vida robótica, necesita respirar. Y gira constantemente con muchas emociones. Lo hemos enfocado como una especie de de baile, una metamorfosis curiosa, ¿no? Pero es como una cebollita, ¿no? Tiene muchas capas y permite muchas lecturas y distintas recepciones, sobre todo es eso, ¿no?
Sí, bueno, nosotros en primer lugar lo que nos llamó mucho la atención de esta obra es la fuerza, diría yo, teatral que tiene. Desde ese movimiento, desde ese baile en escena, la interpretación de todos los actores, los decorados, hay una energía muy constructiva a la que no solemos estar acostumbrados frente a un teatro quizás más descafeinado estos días, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo tengo un equipo, tenemos un equipo muy sólido, somos una compañía, llevamos muchos años trabajando juntos y sería imposible hacerlo sin este colectivo estable, ¿no? Hay pues actores muy veteranos, Elena, Sabela, Fernando, Cina, Suso, Tito, Nati, son Josito Porto, Nati Borrajo, son yo creo 8 actorazos, ¿no? Y esa es una de las claves para que este universo tan inquietante de ficción, pero que bueno, que en realidad está poniendo la linterna en abismos muy recónditos, ¿no? Pero bueno, también está muy armonizado porque hay una comunicación excelente. El plano visual es muy importante porque se atraviesan como el hilo argumental nos va llevando por distintas terapias. Esta fuerza, esta energía hay que dosificarla muy bien y arranca con ese núcleo tan teatral pero tan emocional. Que tiene mucho que ver con la exploración también en tabla, ¿sabes? Está escrita para estos actores y está puesta en voz y en visión teniendo muy en cuenta todo este material potentísimo, ¿no? Y yo creo que hemos conseguido algo que no siempre conseguimos, que es una armonía y muy sorprendente, ¿no? Que impresiona los trajes, impresiona la luz, ese recorridito por laboratorio, calle, sala de música, tablero de ajedrez, pasillos, jardines, comedores. El espacio es único, es semicircular, hay 7 puertas, como las 7 puertas de Tebas, para recrear esas terapias, la terapia musical, gastronómica, mítica y bueno, hay sopas, una sopa afrodita que bueno, que nos abre las puertas de un cabaret del beso y se recrean, hay una intertextualidad grande y se cruzan géneros, ¿no? Cuento, poesía, teatro, bueno, entonces es una locura deliciosa en la que hemos disfrutado mucho. Yo creo que esto llega al espectador así, con esa fuerza de la que tú hablas y que yo agradezco que recibas, ¿no?
Bueno, nosotros es que vimos, nos quedamos también impresionados por todas esas innovaciones a raudales, diría yo, entre las sopas, efectivamente, esos personajes de ajedrez que eran realmente de Antígona, por poner algunos ejemplos, y claro, el espectador no puede permanecer impasible y las referencias literarias están muy claras, ¿no? Tienen una frase preciosa de Hannah Arendt que dice algo así como que el paso previo para comenzar a avanzar es la libertad. Claro, sale uno de esa obra de teatro con mucha fuerza, ¿no?, también.
Claro, porque es que los personajes estamos jugando con el doctor Kang y el doctor Po, que juntos hacen la palabra campo, ¿no? Entonces, Arendt hace esta reflexión sobre la libertad y los personajes lo que quieren es salir de ese espacio donde en realidad que es un campo, que son los campos, ¿no? Donde estamos viendo que se ejecutan biopolíticas donde la vida está privada de todo derecho, ¿no? Y que puede ser objeto de todos los experimentos, ¿no? Entonces, esta contribución al análisis político de las sociedades contemporáneas pues fue también un encuentro con un hombre muy sabio que es profesor en la universidad que se llama Manuel Uteirinho y que dice, pero si esto que yo le dejé leer los primeros bocetos y dice, esto es una alegoría sobre el poder, tiene, bueno, nos dio mucha fuerza y en esa fase, cuando ya está la estructura, cuando ya está todo el trabajo técnico, cuando ya se han hecho todas las improvisaciones sobre el vértigo, el miedo, la necesidad de liberar de este eje que propone Hannah, ¿no? Se abren puertas fascinantes, entonces afloran los imaginarios de una manera muy muy estimulante, y nos vemos en el laberinto, ¿no? Es un laberinto muy sensorial, muy provocador, y yo creo que esto pues nos ha ayudado también a gozar, a sentir y a reflexionar sobre el mundo caótico en el que estamos y los órdenes sociales que nos presionan tanto, ¿no? Y yo creo que los personajes, hay un momento en que un personaje dice que nos quieren mantener en el presente perpetuo, y esto es terrible, ¿no? Cuando no tienes memoria y cuando no tienes posibilidad de futuro, ¿no? Y bajo ese aparente barniz de juego, ¿no? De ritmo fluido y pues está esto, la el corazón de la cebolla, donde te encuentras ya con ese vértigo, ¿no? Y yo creo que esto pues es como exprimir estos jugos de zanahoria, ¿no? Hay que hacer licuados nutritivos y yo creo que claro, también está la dolencia mental y todas las terapias con las que se juega y también se experimenta, ¿no?
Sí. Ángeles nos está hablando desde una alejada villa gallega, y bueno, espero que el móvil se mantenga a lo largo de la entrevista, por lo menos con la buena calidad de sonido que hasta ahora, pero lo digo porque justo había perdido un poquito de sonido ahora mismo. La verdad es que en su currículum hemos visto que lleva efectivamente mucho tiempo en el mundo del teatro, ha dirigido pues más de 50 espectáculos, textos de escritores reconocidos mundialmente, también textos de escritores españoles contemporáneos, como es el caso de la obra de Manuel Rivas, El lápiz del carpintero. Claro, es lógico que uno tenga ganas también de escribir, ¿no? Al adaptar tantos textos. En el caso concreto de Margar, en La casa del tiempo, ¿hay experiencias propias? ¿Hay algo personal también de Ángeles Cuña?
Bueno, es inevitable. sí, hay alguna cosita, sí, es lógico. Yo escribo normalmente bajo el manto del Monte Pindo, que le llaman el Olimpo Celta, en Carnota, y hay algunas referencias pequeñitas a la Costa de la Muerte. Y bueno, y también conozco un poco de cerca, bueno, bastante de cerca, pues el mundo de la bipolaridad, pero no he caído en la tentación de proyectarme yo, ¿no? Hemos trabajado tan bidireccionalmente, tan en comunicación y con tantas voces que es inevitable cuando lo que aparece es todo ese bagaje, ¿no? Entonces alusión al lápiz del carpintero, por ejemplo, de Manolo Rivas, y desde que hicimos el lápiz pues hemos sido muy conscientes de que la peor dolencia, y esto lo dice él, que la peor enfermedad que podemos padecer es perder la conciencia, ¿no? Y cada la escritura pues es una pasión. Yo creo que acabas de entrevistar a uno de los dramaturgos que a mí más me interesan de todos nuestros dramaturgos en este momento, que además yo creo que en él se ve muy bien que escribir es un acto de amor, que si no solo sería escritura, como decía Cocteau, ¿no? Y bueno, la tentación de escribir es total, porque además como conoces tan bien el material humano y técnico del que puedes disponer, pues es un banco de pruebas, puedes probarlo todo. Mi equipo es maravilloso en el sentido de que confía muchas veces. Esto de trabajar con 7 versiones puede volver loco a cualquiera, y sin embargo pues no sé, confiamos mucho unos en otros, y yo creo que esto es lo que nos da un sello, creo, ya un poco particular, diferente, ¿no?
Vamos a incorporar a Juan Mayorga a nuestra conversación, pero yo precisamente lo de las experiencias personales se lo preguntaba porque la semana pasada dimos entradas para esta obra, Margar, una casa del tiempo, y algunos de los oyentes que fueron a verla nos han dicho precisamente que intuían que que la escritora de esta obra estaba cerca de esta problemática. música. E, igualmente, ellos salieron impactados de la obra y apenados al mismo tiempo por el poco público que había en la sala. Era un puente aquí en Madrid, pero de todas formas supongo que la promoción es dificilísima, viniendo desde Galicia, en su caso, y que nada tiene que ver, por ejemplo, con lo que puede vivir Juan Mayorga aquí en Madrid, trabajando en los grandes teatros nacionales, ¿verdad?
Desde luego hay una desproporción injusta, pero por otro lado, poco a poco se van sembrando cosas, y a mí me resulta muy grato, ¿no?, poder escuchar a Ángeles por el peso de su discurso, la fuerza que tiene lo que dice y su sentido de responsabilidad respecto del teatro. Me parece magnífico que ella sea capaz de soñar un espectáculo que sin duda es entretenido y emocionante, pero que al mismo tiempo es capaz de dar cuenta de las paradojas y de las contradicciones de nuestro tiempo, y eso lo consigue hacer desde sin renunciar eso al monte desde el que escribe o a la vera del que escribe, y eso es formidable, y eso es más importante que cualquier promoción. No quería quiero contar una anécdota que yo creo que se les va a entender, porque creo que a ella seguro que le preocupa solo hasta cierto punto eso de que hubiese poco público. El otro día en la sala Fernández Rojas, no hace poco estuve en París, se hacía una obra mía, Hamelin, en un pequeño teatro de la Banlieue. Me invitaron y de pronto yo vi que estaban llegando 50 espectadores, ¿no? Unos 50 espectadores, y yo me preguntaba, yo pensaba, ¿estos a qué vendrán, no? Y yo me di cuenta que ellos venían al teatro. Es decir, ellos no van, no me conocen ni no saben nada de mí, pero van al teatro, y es para esa gente para la que trabajamos, para esos que en algún momento han sido mordidos por el teatro, y esos son más importantes que nosotros y que
la todo promoción. Lo que pueda rodear, ¿no?
Lo que hay que conseguir es que esos 50 que van porque el teatro los convoca, no salgan defraudados, salgan enriquecidos. Y en este sentido, pues si estos espectadores fueron afectados por el espectáculo de Ángeles, como aquí lo han declarado, 10 son muchísimos, ¿no? 10 son muchísimos, y en cambio hay espectáculos que convocan a un estadio entero y están vacíos, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que este espectáculo ha triunfado en el corazón de cada uno de esos espectadores.
Ángeles, desde allí, desde Galicia, ¿cómo ven esto de la promoción? Realmente, bueno, también es a veces poco importante la promoción si no se busca, y me da la sensación de que ustedes, Arabella Teatro, pues tampoco lo buscan por buscarlo, ¿no?
No, a ver, tenemos experiencias, estuvimos ya en esta muestra con Así que pasen 5 años de Lorca, y yo creo que uno de los 2 días se agotaron las unidades, y habíamos estado también con El lápiz del carpintero y también a teatro lleno, ¿eh? Ahora, no es tanto la cantidad como la calidad, sí, está la vida siempre.
Ángeles, se nos va la voz.
Lo siento, ¿aquí bien?
Sí, ahora otra vez, bien. Bueno. No es tanto, decías, el número de espectadores, ¿verdad?
No es tanto la cantidad como la calidad. Yo creo que, fíjate, el domingo hubo pues menos, casi la mitad que el sábado. Si el sábado hubo 100 y pico, el domingo habría sobre 60, ¿no? Y sin embargo, la función del domingo fue intensísima, hubo una comunión con el público increíble, ¿no? Y bueno, y el espectáculo vibró y estuvo vivísimo, y fue una función maravillosa. Uh-huh. Claro, el sábado estábamos casi muy preocupados con el nuevo violinista, que es un prodigio también, ¿no? Pero quiero decir que claro que es importante la promoción, y claro que desde Ourense tenemos bastantes más problemas para proyectarnos fuera, ¿no? Y queremos también que nuestros espectáculos se vean, pero bueno, coincidió en un puente con un tiempo maravilloso, y como que fue mucha gente, como es natural, ¿no? Y aunque, bueno, yo creo que las fechas no nos favorecieron, la experiencia con toda la gente que se nos acercó y con esa calidez, pues merece la pena muchísimo. Es lo que dice Juan, ¿no? Con que haya alguien que salga sorprendido, emocionado, embrujado, que se haya deleitado, que se haya, le haya dado vueltas a esa organicidad, a esas texturas que puede vibrar, pues ya vale, ¿no? Yo
muy
creo
bien.
Que está muy bien.
Uh-huh. Ángeles, lo vamos a tener ya que dejar. Uh-huh. Esperamos que vuelvan por Madrid próximamente, quizás con esa obra, y los oyentes que ahora la estén escuchando puedan verla en escena. Transmítale nuestra enhorabuena a toda esa compañía, Sarabela Teatro, a todos los que han participado en esta obra, Margar, una casa del tiempo. Y bueno, pues muchos éxitos. No sé si tiene alguna fecha próxima en Madrid o, bueno, pues en alguna otra ciudad para esta obra ya organizado.
Sí, tendremos el 17 de abril en Torrejón de Ardoz, en el Festival de Directoras de Teatro Dame Veneno, Yo También Soñar. Es una obra muy vital sobre la eutanasia y yo creo que es muy diferente a Margar, pero que también merece la pena, con el mismo elenco, pero muy diferente en los signos y en la propuesta. O sea, que si a alguien le apetece conocernos y acercarse, pues genial, también es un festival bonito, ¿no?, el de directoras.
Pues muchas gracias, Ángeles, y hasta siempre aquí en este planeta de los libros.
Hasta muy pronto, Ángeles.
Hasta muy pronto, Juan, y es un placer estar contigo, y muchas gracias, Nieves.
Es el espacio dedicado a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo y desean intervenir en este programa. El teléfono 91-389-2427. Como siempre, les invitamos al teatro. En el Círculo de Bellas Artes continúa celebrándose esta muestra Teatro de las Autonomías y hemos seleccionado una obra que creemos les va a gustar. Se titula Obra No Comment. El término obra del título tiene doble significado. Tres operarios, albañiles, para entendernos mejor, procedentes de distintos lugares del mundo, de Guayana, Polonia y el Mediterráneo Occidental, comparten trabajo, comida, opiniones y vida cotidiana en el piso 81 de un rascacielos en construcción. La nostalgia de la tierra, la falta de amor, los gustos gastronómicos, las modas en la arquitectura, el miedo a la muerte accidental, el mito sexual de la clase operaria, son algunos de los temas de esta obra de producciones teatrales excéntricas bajo la dirección de Kiko Cadaval. Y tenemos entradas para este sábado a las 8 de la tarde aquí en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Tenemos muchas entradas, 91-389-2427. Y seguimos en los estudios de Radio Círculo con Juan Mayorga hablando de teatro de Chéjov y de esa obra de juventud, Platonov. Bueno, y de otros muchos asuntos, porque decíamos que Juan Mayorga pues ha escrito obras propias, ha hecho adaptaciones. Se publica mucho teatro. La Asociación, por ejemplo, de Autores de Teatro sí tiene una producción teatral importante. Pero, ¿cómo está el panorama de la escritura dramática? ¿Está llegando realmente al público o, bueno, pues está un poco estancado, ¿no?
No, yo creo que hay varias generaciones de autores de teatro que ahora mismo están escribiendo textos importantes y algunos de ellos, por distintas razones, no llegan a los escenarios. Textos ambiciosos y complejos que no están llegando a los escenarios. Y en lo que a la edición se refiere, pues hay muchas carencias. Es decir, yo tengo la suerte de que me está editando una meritoria editorial de Ciudad Real llamada Ñaque. Pero
famosa por una librería también de teatro que creo que siguen teniendo, ¿no?
Claro, efectivamente, que hereda la vieja y añorada Avispa, ¿no? Pero es verdad que hay problemas para la distribución de los libros teatrales y para su llegada a los espectadores. Yo siento que por ejemplo, bueno, vengo de Francia ahora, como antes comentaba, y veo que mis libros tienen una mayor presencia allí que aquí, y eso me sorprende, ¿no? Y entonces yo creo que es una de las asignaturas pendientes, ¿no? O sea, por ejemplo, uno ve en Francia que los textos se venden en los propios teatros, ¿no? Y que la gente los busca. Otra cosa que hay allí, y estamos en un medio radiofónico, por ejemplo, ahora mismo en Radio France Culture se han pasado 5 obras mías en teatro radiado, ¿no?
Sí, es verdad. Y además, yo vi esa información y, bueno, me dio mucha envidia, porque aquí ya sabe que como radio cultural, que yo sepa, existe Radio Círculo en Madrid exclusivamente, ¿no? Es un poco vergonzoso, claro.
Yo creo que ahí sería necesario que hubiese una intervención. Es decir, el teatro radiado tiene una importancia en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en países del Este. Por ejemplo, hay obras mías que se han puesto en Rumanía, ¿no? Y estoy muy muy contento de la recepción que han tenido. Y sin embargo, veo que eso no se está dando en mi propio país, y eso me sorprende. O sea, yo creo que mucha gente que nos está escuchando ahora y otra gente que no nos está escuchando, pues sentiría muy con muchas ganas de escuchar, por ejemplo, textos de Chekhov en voces de grandes actores, ¿no?
Uh-huh. La verdad es que siempre presentamos a los invitados al principio, cuando empiezan a hablar, pero en su caso lo vamos a hacer al final ya. Teníamos muchos temas y, bueno, pues por lo menos para que nuestros oyentes se vayan con la idea de quién es Juan Mayorga, sí me gustaría decir que nació en Madrid en el año 65, es muy joven. Es licenciado en matemáticas y doctor en filosofía, profesor de esta materia, filosofía y de dramaturgia, en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Quería dar estas pinceladas biográficas porque, por ejemplo, como filósofo, creo que uno de sus trabajos más importantes es el titulado Revolución Conservadora y Conservación Revolucionaria, Política y Memoria, de Walter Benjamin. No sé si quiere hablarnos de este libro, porque nosotros sabe que aquí nos gustan mucho los libros, también la filosofía, tenemos muchísimo también de teatro, ¿no? Para hablar, pero lamentablemente lo que nos falta es tiempo hoy, va a tener que venir otro día,
cuando queráis,
si se deja.
Claro, este libro lo editó una pequeña pero muy meritoria editorial, que es Anthropos. Es de algún modo es una reelaboración de mi tesis doctoral que elaboré bajo la dirección de uno de nuestros pensadores más valiosos, Reyes Mate, y de algún modo es efectivamente una reflexión, si se quiere, a contracorriente sobre Walter Benjamin y sobre el pasado fallido como precisamente un tesoro a partir del cual podemos lanzar una mirada emancipadora sobre el presente. En este sentido me he sentido muy muy cercano a algunas cosas que ha comentado Anxeles, ¿no? La memoria y fundamentalmente una memoria no glorificadora, sino una memoria de lo fallido, puede ser precisamente una palanca de emancipación en el presente, ¿no? Uh-huh. Y de algún modo sobre acerca de muchas de estas cosas o de esto, en ese ámbito se desarrollaba esa tesis, y de algún modo esa cuestión de la memoria pues se ha ido filtrando en algunos de mis textos teatrales.
Sí, bueno, la verdad es que otro de los montajes de Juan Mayorga que nos gustó mucho fue La Paz Perpetua, se lo decíamos antes de entrar en antena, que acaba de recibir el premio Valle Inclán de teatro, y bueno, pues esperamos que vuelva a hablar pues de esta y de otras obras escritas por él. Sí me gustó mucho, bueno, las palabras que dijo en la recogida de este premio, algo así como que el teatro era un espacio para la crítica y la utopía, aunque quizás la crítica cada vez menos, ¿no?
Bueno, en lo que se refiere a Paz Perpetua, se va a poner en escena en Bulgaria en el próximo mayo y se ha traducido a distintos idiomas. Es una obra que me ha dado ciertas satisfacciones, entre otras ese premio del que hablas. Yo creo que el teatro es el espacio por excelencia para la crítica y para la utopía, para revisar, examinar nuestro mundo y por qué no soñar otros mundos, ¿no? Y a ese espacio de crítica y utopía entrego mi esfuerzo.
Bueno, pues Juan Mayorga, le esperamos otro día y nosotros volvemos el martes 31 de marzo. Vamos a hablar de libros desde una perspectiva muy diferente. Ahora que los bancos y las entidades financieras están en boca de todos por la crisis, nosotros en este planeta hemos querido hablar de los bancos desde otra perspectiva, la cultural, la social. Estará con nosotros el próximo martes José Manuel Moreno Alegre, director coordinador de Santander Universidades para España y América. Queremos mostrar el contenido cultural, literario incluso, por el que se preocupa el primer banco de España y en estos momentos, si nuestros datos son correctos, el primer banco europeo y el primero en Latinoamérica. Sin duda, una de las más importantes entidades financieras del mundo y una importante entidad cultural. Hasta entonces, seguimos, ya saben, en internet, en www.elplanetadeloslibros.com, y hasta el próximo martes, que sean muy felices.